Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a la 14ª edición ya de la Radio del Corredor. Como sabéis, vuestro podcast, vuestro programa de radio semanal de 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón, y nos podéis oír en diversas plataformas, compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a una 14ª edición de la Radio del Corredor que hemos preparado con mucho cariño. Y si nos estáis escuchando, como siempre decimos, estamos en iVoox, estamos en SoundCloud y estamos también en Spreaker, pero también, sobre todo, estamos en el reproductor propio de labolsadelcorredor.com, donde además de colgar todas las ediciones de este podcast, de este programa que hacemos relacionado con el mundo del running, también hacemos despieces de todos los temas que tratamos. Y ahí estamos, Sergi, ¿qué tenemos para hoy?
Pues hoy tenemos un menú cargadito. Empezaremos hablando de uno de los corredores que más ha evolucionado estos últimos tiempos, como es Camilo Santiago. Nos va a contar cosas muy muy interesantes después de la mínima que consiguió para el Europeo de Berlín. En el segundo bloque hablaremos con Pablo Villalobos de ese Mundial de Trail que se va a disputar en Peñagolosa, aquí en suelo español. Y cerraremos con la Garmin Team Trail, una carrera que vivirá su segunda edición, interesantísima por etapas, puro trail, Darío.
Bueno, pues programón otra vez para esta 14ª edición de la Radio del Corredor. Nos falta presentar nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @bolsacorredor. También estamos en Instagram, en @labolsadelcorredor. Y estamos, por supuesto, en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor. Así que hemos presentado ya las redes sociales, hemos presentado ya todos los temas, hemos presentado este pedazo de programón. Y como siempre decimos, nos atamos las zapatillas, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos.
Soy Marc, un trotamundos del atletismo, ahora mismo afincado en Kenia, y incluso desde aquí escucho Radio del Corredor.
Venga, pues una vez hechas las presentaciones de esta edición de nuestro podcast, abrimos la 14ª versión de este programa que hacemos en la Radio del Corredor, presentando una de esas historias con la que, al menos en mi caso, me siento completamente identificado. Y no por sus logros deportivos actuales, que ojalá, y que ni mucho menos, sino me siento identificado con él por la transición que ha vivido nuestro primer protagonista desde un deporte como el fútbol a una verdadera pasión como es la del running, Sergi.
Sí, porque Camilo Santiago tiene 35 años y ha logrado recientemente la mínima para estar en el próximo Europeo de Maratón de Berlín. Su evolución en el mundo del atletismo ha sido meteórica, teniendo en cuenta que empezó hace apenas unos años a correr de verdad. Afincado en Zaragoza, corre para pasárselo bien, pero es que resulta que pasándoselo bien se ha convertido ya en una referencia. Es un runner atípico y nos cuenta muchísimas curiosidades.
Saludamos en la Radio del Corredor a Camilo Santiago. Camilo, ¿qué tal?
Hola, buenas a todos, ¿qué tal?
Camilo Santiago jugaba hace unos años a fútbol en tercera con los amigos. Tenía una vida aparentemente normal, entre comillas, hasta que descubre esto de correr. Resúmenos más o menos esa secuencia de tu vida.
Pues nada, la verdad que es difícil resumirla así en pocas palabras, pero bueno, sí que ha sido una transformación, entre comillas, rápida. Y bueno, tuve a través de un amigo la oportunidad de hacer una media maratón. Y bueno, pues el hecho de acabarle, lo que me aportó, esa satisfacción personal y ese sentirte bien contigo mismo de haber superado un reto, pues me enganchó. Y nada, pues empecé por ahí mi camino, y poco a poco pues he ido dedicándole más tiempo, pues hasta llegar a convertirse ahora mismo en mi vida y en mi día a día.
Cuando jugabas a fútbol, Camilo, ¿llegaste a imaginar dedicándote a ello? ¿Lo hacías por hobby, por diversión? La evolución, el paso entre el tema del fútbol y empezar a correr y a creerte que también lo puedes hacer a buen nivel, ¿cómo es?
Que va, para nada. Yo cuando empecé, simplemente empecé pues porque me motivó el hecho de ir ahí pues con un amigo, o sea, fin de semana a San Sebastián, a correr la carrera, a tomar algo, bueno, pues lo que es un típico fin de semana de turismo deportivo, ¿no? De los que se puede decir ahora. El fútbol ya estaba de vuelta, ya llevaba pues prácticamente, bueno, toda la vida jugando, ya aquella ilusión por conseguir algo, ser algo, ya se había pasado. Y bueno, llegó esto a la vez que se acababa lo otro, y pues encontré ahí la manera de seguir ligado al deporte, y cuando empecé, pues sinceramente no esperaba ni en lo más remoto de mi conciencia poder llegar a dedicarme profesionalmente o ya ser internacional.
¿Y con qué entrenamientos te sientes más cómodo y cuáles son para ti una tortura?
Pues a mí entrenamientos que me gustan son las tiradas largas, me gustan porque bueno, me suelo motivar bastante, me concentro y bueno, pues debido también a mi rol de maratoniano, pues es un entrenamiento pues que se adapta muy bien. Y luego hay uno que no me gusta tanto, que es cuando hacemos algún rodaje, digamos, entre digamos medio, pero acabando, por ejemplo, los últimos 5 kilómetros a sobre 3 minutos el kilómetro, que a lo mejor hacemos 20 kilómetros a 3:40 y luego los últimos 5 o 6 o últimos 15, 20 minutos fuertes. Entonces, no me gusta porque voy los primeros 20 kilómetros pensando todo el rato en esos 5 o 6 últimos y luego, joder, pues cuesta, ¿no? Pero bueno, la verdad que tampoco tengo ninguno que me martirice demasiado la cabeza.
Fíjate que para el resto de los mortales, acabas de decir que haces 20 kilómetros a 3:40 y el resto fuertes. O sea, para nosotros ya 3:40 es una auténtica locura, ¿eh? O
sea... Sí, bueno, evidentemente cada uno en sus niveles pues tiene su límite, su barrera, ¿no? Pero claro, yo hace unos años me parecía imposible correr una maratón ya por debajo de 3:10. O sea, una media maratón, perdón. Uh-huh. Y ahora pues he conseguido correrla por debajo de 3. Esto es todo, pues eso. Trabajar, entrenar. Y evidentemente, pues supongo que también algo de cualidades tiene que ser, porque uh-huh. Si no, tampoco es normal. Pero que al final, esto del atletismo, la verdad que es un deporte que si le dedicas tiempo y tienes suerte también y tal, y te devuelve mucho de lo que tú le das. Uh-huh.
¿Cuándo llega, Camilo, ese momento en el que te desacomplejas y te das cuenta que estás en condiciones de luchar en lo más alto, en España?
Pues la verdad que yo hace un par de años, esta digamos que es mi segunda temporada en la que digamos dejé mi trabajo y me dediqué un poco a esto. Y bueno, el año pasado pues sí que noté pues bueno que mejoré bastante mis prestaciones, sobre todo en el cross, curiosamente en distancias más cortas. El año pasado no hice maratón, sí que hice medias, pero ninguna de las medias que hice fue por ejemplo preparada a tope, y la que mejor llegué, que fue quizás la del campeonato de España de Granollers, pues hizo mucho viento y apenas mejoré prácticamente mi marca, pero sí que noté que fue un año muy completo porque toqué, digamos, todos los palos, y incluso en 5.000 pues me acerqué a 14 minutos, en el 10.000 ya bajé pues 29 pelados. Bueno, yo notaba pues que poco a poco iba ganando, pues sobre todo más, lo que es más palpable, y vas ganando a rivales a los que antes ni te siquiera te acercabas y tal y cual. Y luego ya, pues la verdad que este año me he terminado de quitar pues todos los complejos. Y sobre todo estos últimos mes, de ahí ya pues me he dado cuenta que, bueno, quizás no me he dado cuenta todavía de lo que he podido conseguir, pero bueno, ya hay compañeros que se encargan todos los días de decirme lo contrario, ¿sabes?
Pensando en este último mes, y hablando un poco de la prueba de Milán, ¿cuál ha sido tu pico de kilómetros semanal en la preparación del maratón de Milán? O sea, ¿tenías previsto, por ejemplo, que te sobraran 25 segundos?
No, tenía previsto que me sobrase algo más. Lo que pasa que las circunstancias pues son las que afronté el maratón con pues quizás no las mejores condiciones, porque el último mes fue muy con muchas competiciones importantes, porque desde el día 10 que corrí el cross de Mérida, el campeonato de España, encima en un circuito súper embarrado, que conseguí hacer un noveno puesto, que pues, para no poder preparar cross en todo el año, eso ya me dio síntomas de que estaba muy bien. Claro, desde el 10 de marzo hasta el 8 de abril son 28 días y he tenido tres competiciones que ya no solo físicamente son exigentes, sino psicológicamente también. Entonces, al maratón de Milán llegué un poquito más cansado muscularmente, y luego el circuito pues tampoco ayudó mucho. Es un circuito con muchísimos giros, con mucho adoquín y tal, y la verdad que yo creo que podía haber estado por debajo incluso de 2 horas 13, pero bueno, la verdad que el objetivo era hacer la mínima, porque yo sabía las condiciones en que llegaba, y luego pues en Berlín intentar mejorar lo posible la marca. Y bueno, la verdad que la preparación sí que verá que fue súper bien. Tuve picos, creo que lo que más llegué fue a 195 o 196 kilómetros en una semana, pero bueno, me mantuve varias sobre entre 170 y 190, y la verdad que yo creo que asimilándolas bastante bien, y la verdad que la preparación no fue perfecta, vaya.
Y para el que no conozca la prueba de Milán, ¿nos podrías hacer una radiografía pequeña de cómo fue la prueba para ti?
Sí, a ver, yo llegaba un poco pues eso, con el desconocimiento, porque además hasta los último mes, mes y medio, todavía no estaba seguro si iba a intentar la mínima en Rotterdam o la iba a intentar en Milán, y al final pues nos decidimos por Milán, porque bueno, mi manager creo que sería mejor así, porque teníamos más posibilidades de tener una liebre para nosotros, para el ritmo que yo quería. Y bueno, pues decidimos para ahí, le eché un vistazo al circuito. Aparentemente lo que leí lo ponía como pues el circuito más rápido que hay en Italia, que se consiguen buenas marcas y tal. Y dije, bueno, al final yo no soy una persona que se come excesivamente la cabeza, soy muy popular todavía para esas cosas, ¿sabes? Y bueno, le eché un vistazo por encima, sí, que me pregunté y tal, me dijeron que solo tenía 3 kilómetros de adoquín, que bueno, que el circuito era muy bueno. Entonces, pues bueno, salí con esa idea, salimos detrás de nos pusieron una liebre que iba a ir hasta el kilómetro 30, o sea que la verdad que la táctica no había que comerse mucho la cabeza, me puse detrás de ella, salimos rápido, primeros parciales todos por debajo de 3.8, 3.6, 3.5, 3.8, por ahí, hasta el kilómetro 5 así, y luego ya pues bueno, se estabilizó bastante el ritmo, pasamos la media un poquito más lento, teníamos pensado pasar en hora 6.30 y pasamos en hora 6.50 y algo. Y bueno, a partir de ahí mis compañeros Leiva y Rosado empezaron un poco a flojear, incluso, bueno, Ricky en el 30 ya se retiró, 30-32, y yo pues bueno, a Leiva sí que le esperé un par de veces porque, o sea, por ayudarle también a él a que consiguiese la mínima, pero a partir ya del 32 o así ya se quedó y decidí tirar para adelante con la liebre, y los últimos kilómetros la verdad que eran matadores, hubo muchísimos giros, unas pasarelas para cruzar la autopista con subidas y bajadas, muchísimo adoquín cuando vas cansado, un tramo de arena por el medio de un parque. Bueno, la verdad que yo creo que se podía, simplemente cambiando de circuito, haber mejorado bastante la marca, y bueno, el final fue fuerte, el final acabé bien. Creo que fui el corredor más rápido de los últimos 12 kilómetros, del 30 al 42. Y creo recordar que, pues eso, al final dando todo, adelanté 4 o 5 africanos en los últimos kilómetros y acabé sobre 3.7, 3.8, 3.7 en los últimos kilómetros.
¿Es el sueño de una vida lo de Milán, Camilo?
Pues, desde niño he sido muy competitivo y siempre me ha gustado el deporte, cualquier deporte, sobre todo la competición. Yo tengo un hermano de un año mayor que yo y siempre hemos competido en cualquier faceta de la vida, sobre todo en el deporte y tal, y nunca me ha gustado perder. Sí que es verdad que todos el sueño que de niño tenía pues era pues quizás más orientado al fútbol, porque era el deporte que practicaba. En los años 80, cuando yo nací, 80 prefiero... de los 90, pues tampoco había tanta oferta deportiva como la hay quizás ahora en los colegios. Y bueno, el fútbol le ocupaba toda mi cabeza, pero sí que soñaba con ser simplemente profesional de algún deporte. Y el hecho de conseguirlo ahora no me resta, digamos, validez para que sea un sueño, porque estoy viviendo un sueño quizás a una edad en la que no es lo normal, pero que para mí ahora mismo estoy en un momento de mi vida en que disfruto la ocasión que me ha brindado el momento, y estoy, vamos, como un niño con zapatos nuevos, y la verdad que con la madurez que tengo ahora no voy a dejar pasar esta oportunidad y voy a morir por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es mi gran objetivo.
Y en este camino que has hecho hacia la élite, que imagino que no habrá sido un camino ni mucho menos de rosas, ¿tuviste la sensación o la intención de decir, mira, yo no puedo más, ya está bien, no puedo con esto y prefiero dejarlo? Y si es así, ¿qué te hizo resistir?
Pues te voy a decir que no ha sido así. En ningún momento he tenido la sensación de no puedo más. De hecho, estoy deseando que llegue la próxima competición porque estoy convencido de que voy a seguir mejorando. Hasta el día de hoy esa es la sensación que he tenido siempre. La ilusión, la motivación, las ganas, eso lo tengo intacto, incluso va increciendo. Y así que de momento quiero que siga así. Como preguntaba el otro día si todo había sido cuesta abajo, dice, en tu carrera y tal, digo, bueno, pues quizás así ha sido cuesta abajo, sí, sin frenos. Evidentemente yo por mi parte he puesto mucho. Ahora me es más fácil, porque ahora me dedico a esto solo, pero desde hace un par de años yo con mi trabajo me tenía que ir a las 6 de la mañana a rodar con la linterna del móvil por una carretera aquí en el pueblo, que no es como una ciudad que hay parques con luz. Aquí todo estaba oscuro. Aquí no hay sitios para rodar, y yo iba con mi móvil, llegaba a casa con las pestañas congeladas porque aquí en La Rioja hace frío. Para poder por la tarde volver a entrenar, terminar pronto, porque luego tuve una niña y mi mujer pues necesitaba también ayuda. No ha sido todo fácil, por eso ahora en el momento en el que estoy lo aprovecho al máximo, lo disfruto, el poder entrenar con tranquilidad. Y eso también pues me ha forjado quizás el carácter y el saber de dónde vengo, que me ha ayudado también.
¿A qué nivel de aprendizaje has llegado en esta evolución hasta llegar a la élite? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha aportado?
Bueno, la verdad que me ha aportado muchísimas cosas. No esperaba que un deporte se pudiese llegar a interiorizar tanto, ¿sabes? Es que ahora mismo me siento parte de como digamos de este deporte. Es un deporte, como te he dicho antes, pues súper sincero, que te devuelve todo el trabajo que tú le dedicas, al que le llegas a coger una especie de amor, y él mismo te crea una adicción, que es que el día que no corres, el día que no es, te sientes como que te falta algo, ¿no? Y luego, pues sobre todo he aprendido principal valor que he aprendido es el del sacrificio, ¿no? El de que las cosas no llegan estando sentado en un sillón, el que si quieres algo tienes que salir a buscarlo a la calle y tienes que pelear por ello. Esto que suena como muy, muy bonito, muy tal y cual, pero que realmente este deporte es así. A lo mejor en otros tienes la suerte de pegarle a bote pronto de mala manera y metes el gol de tu vida. Aquí eso no existe. O sea, aquí si no sales a la calle a entrenar, si no picas piedra, ese gol no va a llegar nunca, ¿sabes?
¿Y sientes que con tu edad actual es un techo para seguir progresando?
Pues hombre, esa pregunta me la han hecho muchas veces, y imagínate en todos estos años la de veces que me han hecho esa y la de si hubieses empezado antes, ¿qué hubiese pasado? Pero tengo la respuesta preparada, así que tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Evidentemente el malo es el que no he tenido el aprendizaje que han tenido otros compañeros ahora mismo, ¿no? Cuando era más joven, pues el tema de haber trabajado mucho más la velocidad, la técnica, otras facetas que el correr no solo salir y correr, sino para la gente que sepa que detrás de una carrera hay muchos otros aspectos que hay que trabajar, fuerza, técnica, estiramientos, elasticidad, o sea, hay muchas más cosas. Evidentemente eso juega a mi contra. A favor, ahora mismo soy un atleta de 35 años con la motivación de uno de 18, con la musculatura y el esqueleto de uno de 25 a lo mejor, no tan desgastada, y eso juega también a mi favor. Yo evidentemente ahora mismo con mis compañeros de selección, por ejemplo para el europeo de Berlín, pues Javi sí que tiene 34 me parece, o 33, es un poco quizás el que más cerca me da, pero allá tiene 39 y y Jesús, joder, tío, no me acordaba. Y Jesús, pues que tenía 40. Evidentemente, claro, ellos están en el. De hecho, Jesús ya se retira después del europeo. Uh-huh. Y claro, entonces, estamos en, aunque la edad es parecida, pero estamos en momentos totalmente opuestos. Y mi idea es incluso de, pues de seguir después de los Juegos de Tokio adelante. Y ellos están ya en el ocaso, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, eso juega a mi favor.
Y ahora va una pregunta íntima, Camilo, muy íntima, ¿eh? ¿En qué sueles pensar cuando estás corriendo? Porque sueles hacer tiradas muy largas y claro, más allá de pensar en los ritmos, en cuadrar ritmos y estar concentrado en eso, nos gustaría saber en qué piensas, qué te pasa, qué te suele pasar por la cabeza, si no sé, aprovechas a veces para también reflexionar sobre algo, no sé.
Pues te voy a decir que, mira, eso es algo que ha cambiado. Que por eso yo creo que muchas veces el tema del éxito o el tema de ser mejor no te aporta más felicidad o mejor, o que te sientas mejor. Yo me recuerdo cuando, digamos, era un atleta más popular, sobre todo en los principios, cuando salía a correr sí que pensaba mucho más en cosas que no tienen que ver con el atletismo, pues con cosas de tu propia vida, a lo mejor en algún momento de tu trabajo, de tu mujer, de tus amigos, de lo que sea, o simplemente en cosas diferentes, cosas que habías leído, cosas y tal. Ahora sí que es verdad que cuando sales a entrenar, estás más pendiente, estás más concentrado, estás más inmiscuidado en tu entrenamiento, y claro, antes tenía, digamos, una vida paralela al atletismo y ahora es el atletismo mi vida. Entonces, sí, de verdad que hay días que piensas cosas, digamos, bonitas, que te da por filosofar un poco, ¿no? Cuando tienes entrenamientos más relajados. Pero sí que es verdad que en ese aspecto ha cambiado un poco, ¿no? Antes era, digamos, más abierto a la hora de pensar en cosas y ahora pues vas más centrado en tu propio entrenamiento. Por eso te digo que quizás antes era mejor que ahora. Yo recuerdo siempre los principios, el primer podium, las primeras experiencias como las que más ilusión me hicieron y las que más felicidad me aportaron. Ahora es diferente, ahora evidentemente te sientes mejor contigo mismo porque estás consiguiendo cosas más importantes, realmente es un orgullo, una satisfacción el verte con la camiseta de tu país, el ver que estás ahí, ¿no? Pero son sentimientos diferentes, ¿sabes? Antes era más feliz, ¿sabes?
Y por terminar, Camilo, ¿cómo planificas lo que resta de temporada? ¿Dónde te vamos a ver volar, aparte de en el Europeo de Berlín?
Pues la verdad que va a ser muy, muy simple, porque ya todos los esfuerzos los voy a centrar en Berlín. Empiezo, bueno, ahora estoy evidentemente en estas 2-3 semanas de recuperación y el 1 de mayo ya empiezo pues con la preparación para Berlín. Voy a meter entre medias dos carreras, nada más. Una que es el 27 de mayo en Francia, que es una carrera que, bueno, se han puesto en contacto conmigo y la verdad que me ha gustado mucho, que es muy diferente, que se corre por encima de un viaducto que es el más alto del mundo, y es una carrera que, por lo que poco he podido ver, es como tipo una Veovia, así, algo que no tiene una distancia homologada, son 23 kilómetros y medio creo y tal, pero con mucho ambiente, con nivel, porque llevan atletas de nivel, pero con mucho ambiente así festivo, de como se me asemeja mucho a una Veovia. Y luego pues el 3 de junio corro aquí la media maratón de La Rioja, que esa pues bueno, evidentemente tengo una deuda moral y esto con ella y la tengo que correr el día 3 de junio, y a partir de ahí me subo a Bronchales con Abadía, con Carlos Mayo y no sé si vendrá alguien más. Estaremos ahí semanas en altitud y también un poco huyendo del calor de Zaragoza, que en junio, julio es bastante jodido.
Bueno, Camilo, ¿y tus pensamientos y tus ilusiones van dirigidos hacia ese Europeo de Berlín? Desde la radio El Corredor te deseamos muchísima suerte y que ese camino hacia llegar a la capital alemana sea el mejor posible, llegues en magníficas condiciones. Esperamos que hayas estado a gusto en esta charla con nosotros aquí en la radio El Corredor.
Pues sí, por supuesto que sí, os agradezco mucho vuestra llamada, estoy aquí para lo que queráis y esperamos que sí, que en Berlín podamos dar otra vueltita de tuerca y sigamos pues eso, dando que hablar para bien.
Hola, soy Sheila Avilés Castaño, trail running del equipo Buff Pro Team y también entrenadora en Beyond Forget Your Limits, y yo también escucho la radio del corredor.
Despuntó en la pista, despuntó en el campo a través, despuntó en el asfalto y ahora lo hace en el trail. Pablo Villalobos ha participado en mundiales y europeos de maratón. Ha sido una referencia en el mundo del atletismo a pesar de algunas lesiones que se han interpuesto en su camino. Metido de lleno ahora en el Planeta Trail, su próximo reto, Darío, es...
Es el Campeonato del Mundo de Trail. Será de 85 kilómetros con un desnivel positivo de 5.000 metros. La carrera partirá desde Castellón y tras atravesar varios términos municipales, finalizará en el Santuario de San Juan de Peñagolosa. Una prueba en la que se citarán los mejores corredores de trail y en el que se decidirán los campeonatos del mundo masculino, femenino y por equipos. Es un mundial que se corre en casa, un mundial que se corre en Castellón, en el que Luis Alberto Hernando parte como claro favorito para hacerse con su tercera corona consecutiva y en el que Pablo Villalobos tiene puesta su mira desde inicios de temporada.
Saludamos a Pablo Villalobos, bienvenido a la Radio del Corredor, Pablo.
Hola, buenas.
Pablo, tú has pasado por el campo a través, por la pista, por el asfalto y bueno, y ahora estás en el tema de la montaña. Ahora compites en esta última, a nivel de élite, en montaña. ¿Qué te engancha del trail, Pablo?
Bueno, la verdad es que el trail me enganchó bastante desde el principio, ¿no? Empecé a hacer algún entrenamiento, alguna prueba de montaña en 2014 y con la idea de correr la Transalpine, que es una carrera por etapas en los Alpes, porque quería hacer algo diferente, ¿no? Ese verano no estuve en el europeo de atletismo que fue en Zurich y necesitaba un extra de motivación y decidí probar algo diferente y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Correr por montaña, pues uno un poquito se olvida del reloj, va disfrutando por un entorno totalmente diferente, además pues muchas veces mucho más bonito, mucho más enriquecedor que lo que pueda ser correr por ciudad, ¿no? Por un parque y un terreno nuevo en el que además, bueno, pues me he visto que puedo seguir siendo competitivo, algo que ya en asfalto pues me costaba bastante y en pista pues también, ¿no? Llevamos cumpliendo años y cada vez cuesta más correr muy rápido y entonces, bueno, pues la verdad es que en montañas, tanto porque las pruebas que he elegido correr son un poquito más largas, exigentes en ese aspecto de tiempo, pero también son más suaves en cuanto a ritmos y demás, pues yo creo que me voy adaptando poquito a poco y la verdad es que disfrutando mucho.
¿Cuál es el secreto, tú crees, Pablo, para haber triunfado en todas las superficies, para haber podido estar al máximo nivel en cada una de ellas? Y la gran pregunta, ¿qué destacarías de cada superficie y con cuál te quedas? Aunque sé que es complicado, ¿eh?
Bueno, hombre, está claro que yo mi mejor versión como deportista, que ha sido pues ahí entre los 20 pico, 30 y pocos años, pues ha sido sobre todo en como fondista en pista y algo también en ruta, ¿no? Para mí la pista es la formación, ha sido el atletismo, yo empecé haciendo atletismo de pista y pues he ido subiendo de distancia desde 500 hasta 3.000, 5.000 y 10.000 en pista y bueno, ha sido por así decirlo, donde yo me he sentido como más un deportista de élite, ¿no? Ha sido la época en la que me he estado dedicando más al 100%, donde he aprendido a disfrutar de correr, de los entrenamientos, de los campeonatos, aprender a competir, aprender a ponerte a sacar el 100% de tu rendimiento y ese aprendizaje, pues por suerte, por bueno, al final son pruebas de resistencia que con la edad, pues aunque uno va perdiendo potencia, pues la resistencia se puede seguir mejorando o manteniendo a un nivel más alto, pues he podido aprovechar todo ese aprendizaje de saber ponerme en forma, de conocerme y pues, en distancias más largas, tanto de ruta en media maratón y maratón como ahora en montaña, pues para a ritmos relativamente más cómodos y con una exigencia a lo mejor un poco mejor, menor en los entrenamientos, aunque los objetivos también ambiciosos, intentando pues siempre dar el máximo, pues disfrutar también mucho de estos nuevos retos, ¿no? Yo creo que en la pista, pues lo importante al final es la lucha un poco contra el crono, y aunque también yo he sido más un hombre de campeonatos, que también, pues, siempre disputar competiciones, más allá de grandes marcas, pues te queda eso, ¿no? Que un poco la competición pura, el reto contra el reloj, ¿no? Contra la marca, cuando buscas tu mejor versión. Y bueno, luego en el asfalto. Exterior, que el maratón, pues tiene ya su potencial, ¿no? Es una distancia muy mítica con el tema del muro, con los 42 kilómetros. Y la verdad es que ha sido muy especial la relación con ella y he disfrutado mucho las preparaciones, que más o menos he preparado unas 6-7 maratones así de máximo nivel. Y luego, pues ahora en la montaña, yo lo que veo es sobre todo la parte más de disfrute, ¿no? Que también nos exija. Te he dicho, varías un poco, cada competición es totalmente diferente. Me encanta el tener que preparar la estrategia de cada carrera, conocerme el perfil, intentar ver vídeos del recorrido, ver resultados de otros años, coger referencias, y luego, bueno, pues el día a día de preparación, pues tener esa oportunidad de escaparte, aunque solo sea un día a la semana, pues a, en este caso yo que vivo en Madrid, pues a la Sierra de Madrid para hacer algún entrenamiento en vertical, aunque el resto de la semana pues siga entrenando prácticamente como cuando entrenaba maratón, ¿no?
Y has sido seleccionado, vamos a centrarnos un poquito en tu faceta, bueno, ya más actual, en la del trail. Has sido seleccionado para el Campeonato del Mundo, que se juega en casa, en Peñagolosa, en Castellón. Sois 14 seleccionados, entre los que está el bicampeón Luis Alberto Hernando. ¿Qué se espera a nivel de resultados en este Mundial del 12 de mayo? Y cuéntanos un poco cómo funciona el sistema de puntos por equipos también, Pablo.
Vale, bueno, pues en principio, como tú dices, estamos 14 seleccionados, 7 chicos y 7 chicas, y a priori, aunque podemos correr hasta 9 corredores masculinos o femeninos en la prueba, solo 6 pueden optar a, por así decirlo, a puntuar para la clasificación por equipo, ¿vale? Entonces, ahora mismo Nuria Domínguez y yo somos los que estamos, por así decirlo, fuera del equipo. Pero bueno, hasta el día antes de la competición, hasta el 11 de mayo en la reunión técnica, las selecciones que tienen más de 6 participantes en el campeonato, que por ahora que yo sepa creo que solo somos Portugal y España, pues tienen que decidir qué 6 corredores van a ser los que van a optar a poder completar la clasificación por equipos. La clasificación por equipos se va a hacer por suma de tiempos en meta de los 3 primeros corredores de cada país. Entonces, bueno, pues en este caso, si yo al final no entro la puntuación por equipos, pues si quedara de los 3 primeros españoles en meta, pues mi tiempo no se contaría y habría que esperar que entrara el cuarto español para sumarlo y sacar la clasificación por equipos. Pero bueno, eso en principio yo creo que bueno, es una, yo creo que la federación ha apostado por como hay muchos atletas con mucho nivel aquí en España, pues por tener esa cobertura de que, bueno, si pasa algo a lo mejor este mes, pues poder tirar de un atleta extra a la hora de llevar el equipo completo, ¿no? Y el objetivo, que yo creo que es el primordial, más allá de los objetivos individuales, que por supuesto Luis Alberto probablemente intentará optar a renovar ese título mundial por tercera vez o estar en el podio igual que hizo Clemente o Cazara, pero yo creo que el objetivo sobre todo de la federación pues es tener a las dos selecciones, tanto la masculina como la femenina, en el podio y lo más alto posible, ¿no? Venimos del Mundial de Italia, que eran 50 kilómetros, sobre un, bueno, fuimos primeros en chicos y terceros en chicas, y yo creo que el objetivo es intentar defender ese título mundial en chicos y, bueno, que el equipo femenino pues incluso pueda intentar mejorar esa tercera plaza de Italia, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo.
Explícanos un poquito, Pablo, el perfil y el recorrido de la prueba en Castellón. Son 85 kilómetros, 5.000 metros de desnivel acumulado. ¿Cómo gestionar una carrera tan dura?
Bueno, pues la verdad es que va a ser todo un reto, ¿no? Para mí va a ser la carrera más larga que vaya a correr hasta la fecha. Lo más largo que había hecho hasta ahora en montaña habían sido, bueno, montaña y cualquier distancia, cualquier superficie. Sí. Era la prueba de Templiers en Francia, que corrí en octubre de 2016, que fueron 76 kilómetros, pero bueno, era una prueba muy, muy rápida, que del 11 con 7 horas y cuarto, una prueba que ganó Lelera con 6 horas 45, o sea que una carrera muy rápida. Sin embargo, Peñagolosa, un poco el recorrido, por lo que pude ver en Semana Santa, que estuve haciendo parte una parte del recorrido, y ahora en el Puente de Mayo bajaremos otra vez a entrenar por allí. Pues es un recorrido que, aunque tiene sus zonas corribles, se sale de Castellón ciudad, hay que ir hacia el interior, tiene sus zonas rápidas, pero es un recorrido muy largo, son 85 kilómetros, y hay zonas muy complicadas, ¿no? Zonas muy rotas, barrancos, subidas muy pendientes, bajadas muy técnicas, y va a hacer que yo creo que el promedio de ritmo de carrera sea más bajo de lo que muchos esperan, ¿no? Y no sé, Luis Alberto Hernando, que yo creo que estará peleando delante de cabeza, qué idea tiene a lo mejor sobre tiempo estimado de que se pueda llegar a meta los primeros, pero yo calculo que fácilmente nos iremos a más cerca de las 10 horas que de las 9 horas, ¿no? Si no tienes a lo mejor buen día, te puedes ir a 10, 11 horas de, claro, de carrera, ¿no? Entonces, bueno, habrá que gestionarlo bien a nivel de dosificar el esfuerzo, de guardar fuerzas para la parte final, porque además en la parte final donde tienes la mayor parte de subida, aunque hay 5.000 metros de nivel positivo, de nivel negativo hay menos, hay 3.000 y pico, porque se sale en Castellón a 0 metros y se acaba en el monasterio Peñagolosa a 1.500, entonces va a haber bastante subida, porque también va a ralentizar los ritmos de carrera, y ya te digo, pues un reto, y habrá que prepararlo muy bien a nivel de estrategia del esfuerzo, de alimentación y a ver qué condiciones, sobre todo de calor y demás, vamos a seguir allí.
En caso de que se confirme, Pablo, que no estás dentro de los seleccionados a nivel de puntos, ¿te ves haciendo un Carlas Castillejo o qué?
No, yo creo que, como te he dicho, yo creo que hay tres atletas muy superiores ahora mismo en el equipo español que lo van a hacer muy bien. Italia y
sí.
Pues bueno, Luis Alberto, Christopher y Pablo Villa, yo creo que son tres puntales increíbles que van a estar ahí delante, y bueno, luego estamos por detrás, pues Juano, el asturiano y yo, que pues como a él le pasa un poco como a mí, ¿no? Que no ha corrido distancias tan largas. Él es mucho más joven, lleva poco tiempo haciendo montaña. Yo, en mi caso, aunque no soy tan joven, también llevo poco tiempo. Y bueno, somos los que vamos un poco de novatos y tenemos que ir a intentar hacer la mejor carrera dentro de nuestras posibilidades, pero sin arriesgar a lo mejor tanto, ¿no? Intentar hacer una carrera de menos a más y luego pues intentar llegar lo más adelante posible. Yo intento buscar ejemplos positivos, ¿no? Para, por ejemplo, mi debut con la selección española en maratón, que fue en Barcelona.
¿Sí?
Fue una carrera muy muy dura a nivel de condiciones, con mucho calor, recorrido que no era del todo plano allí en Barcelona, y bueno, pues supe aprovechar mi condición física, ajustar bien el esfuerzo en un día muy muy exigente a nivel de temperatura y demás, y conseguir hacer un puesto mucho mejor de lo que creo que le hubiera correspondido, ¿no? Por marca y demás. Entonces, bueno, la idea sería, yo creo que sería esa.
Tú has participado, Pablo, perdona, has participado en campeonatos del mundo, de Europa, prácticamente de todas las distancias. ¿Cómo preparas mentalmente una cita así? ¿Tienes alguna manía, alguna tradición las semanas o los días previos? ¿Varías tu entrenamiento a medida que se acerca? ¿Cómo lo preparas?
Bueno, la verdad es que no soy un atleta así maniático y tal. Hombre, en el caso de la montaña sí que me gusta conocer el recorrido, y entonces por eso me pasé, aunque todavía en Semana Santa no sabía si íbamos a estar allí en la selección, pero bueno, me pasé por esa zona y pude hacer parte del recorrido, y ya te digo que una semana estaremos por allí unos días, y también aprovecharé para intentar conocerlo bien, sobre todo porque te ayuda a tener referencias de cómo vas, de lo que te falta, de que pueda dosificar el esfuerzo. Pero luego tampoco soy una persona así maniática. Lo que sí que me gusta, pues llegar con ganas de correr, ¿no? Un poco lo que podríamos definir es que pues, tengo muchas ganas de que llegue ese 12 de mayo, de intentar hacerlo lo mejor posible, de disfrutar el campeonato con los compañeros, aunque no pueda a lo mejor apoyarles a ellos a nivel de puntos, a nivel de equipo, pero igualmente los 7 vamos a ser, o los 14, vamos a ser un equipo, y si en carrera puedo echarles una mano a alguno de ellos que estén ahí sí que luchando por esa puntuación por equipo, pues intentaremos acompañar o intentaremos ayudar a hacer labor de equipo dentro de lo posible, ¿no? Aunque no puntuáramos en el equipo. Pero bueno, yo creo que ir con la selección siempre es una es un orgullo y es una oportunidad para intentar hacer un buen resultado, y a mí la verdad es que me motiva mucho.
Y ya para terminar, Pablo, ¿hay algo que ha marcado tu carrera deportiva? ¿Algo con lo que desearíamos no tener que lidiar nunca, pero que desgraciadamente está ahí? ¿Cómo han afectado las lesiones a tu trayectoria? ¿En qué momento han ido apareciendo y cómo has ido luchando contra ellas?
Bueno, las lesiones son una constante, pero sí que algo que está presente en la carrera deportiva de todos los deportistas de alto nivel, ¿no? Que vas un poco buscando los límites de tu cuerpo a nivel de entrenamiento, en intensidad, y siempre pues tienes que lidiar con sobrecargas, con pequeñas molestias. La verdad es que yo en ese aspecto pues he sido, aunque siempre tienes algún gaje por ahí, alguna molestia, he tenido bastante suerte con las lesiones, ¿no? He tenido durante muchísimos años lesiones graves. Yo creo que ha sido uno de los secretos de mi trayectoria deportiva tan larga, y haber podido estar muchísimos años entrenando al máximo nivel de forma constante, sin parones. Pero sí que es cierto que, bueno, pues ya los últimos años, no sé si porque uno, pues bueno, pues no tiene tanto tiempo para descansar, para recuperar, porque hay otras cosas como el trabajo, la familia y demás, o porque ya los años van pesando y los kilómetros. Pero sí que he tenido estos últimos años pues problemas, ¿no? Aparte de un problema de salud, como fue el hipertiroidismo, que fue un poco lo que me decantó en 2008 a pasarme a la ruta, ¿no? Que era, aunque eran distancias más largas, pero eran entrenamientos menos intensos, que era lo que más me afectaba a la hora de tener brotes de hipertiroidismo, porque es un tema autoinmune. Y luego, pues la verdad que los últimos años ahí de maratón también fueron muy duros, porque por ejemplo en 2015 pues tuve una fractura de estrés en el sacro, a partir de una preparación de maratón muy exigente que estuve preparando Sevilla y luego Berlín, con una pequeña pubalgia, y al final pues entrenar con lesiones y con molestias, pues al final acaba saliendo por algún lado, y tuve que dejar la preparación de Berlín por una fractura de estrés en el sacro. Y luego pues el año pasado, que por ejemplo pues, ya fue un poco un accidente, pues un mal gesto al levantar peso, y me pinté una pequeña hernia que tengo en la zona lumbar, y estuve con el ciático, pues me dejó en el dique seco durante 6 meses, ¿no? Pero bueno, quitando estos últimos años, que ha sido un poquito más inconstante, pero la verdad es que en ese aspecto he tenido suerte con las lesiones, y siempre lo he tomado un poco como algo, forma parte de la vida del deportista, ¿no? Una lesión, y hombre, lo ideal es no tener lesiones largas, operaciones y demás, que por suerte no he tenido ninguna. Pero bueno, hay que saber gestionarlas también y buscar el momento, y también pues buscar no se produzcan, ¿eh? Intentar prevenir, que eso es muchas veces lo más importante.
Bueno, Pablo, con eso cerramos la charla. Te agradecemos que nos hayas iluminado un poquito sobre ese campeonato del mundo de trail, sobre cómo llega el equipo nacional, cómo va a ser un poquito el perfil de la carrera, sobre tu estado actual también, un poquito. Hemos pasado revista a esa carrera tan espectacular que has tenido, y bueno, esperamos que también hayas estado cómodo con nosotros. Como siempre, dejaremos todo escrito en nuestra web, de la bolsaalcorredor.com, y bueno, lo dicho, que mucha suerte para esa prueba del 12 de mayo y para lo que queda de temporada.
Muchas gracias a vosotros por el seguimiento, y espero que podamos disfrutar todos de un gran campeonato del mundo con muchos éxitos para el equipo.
Hola, soy Antonio Rodríguez de SinAzúcar.org, y yo también escucho la red del corredor.
Y para este tercer bloque y terminar la 14ª edición de la Radio del Corredor, os hemos preparado un plato fuerte. Os vamos a presentar la Garmin Team Trail, que para el que no conozca esta pedazo de carrera de montaña, ya está arrancando motores en su segunda edición, que se celebrará los días 16 y 17 de junio de 2018. Ya, como digo, están todos los motores arrancados de esta prueba. Ya está abierto el plazo de inscripciones, y los corredores podrán elegir participar en la modalidad por etapas, bien ya sea de manera individual o por equipos de relevos de 2, 3, 4, 6 y hasta 8 corredores. Y para el que no conozca esta impresionante prueba. Durante los 200 kilómetros habrá puntos delimitados para realizar el relevo de corredores. Cada equipo se trasladará de un punto a otro en su propio vehículo y en los puntos de relevo disfrutará un año más de la sensación de comunidad que ofrece esta pedazo de carrera, la carrera de la Garmin Team Trail. Además, si quieres recorrer de norte a sur Cataluña, lo vas a poder hacer en estos 200 kilómetros. Y así que hemos hablado con Sergi Pujalte, que seguramente nos va a dar y os va a desvelar todos los detalles de este pedazo de carrerón de montaña.
Saludamos a Sergi Pujalte, director general de la Garmin Team Trail. Hola, Sergi.
Hola, ¿qué tal?
La Garmin Team Trail reúne unas características que la hacen única en el mundo del trail. ¿Qué busca la organización con este sistema por etapas y por equipos? Cuéntanos.
Pues justamente eso, innovar en el formato de las carreras por montaña, incorporando lo que son los equipos de relevos a un recorrido extenso de 200 kilómetros y en un formato non-stop en el que se fija un tiempo máximo de 36 horas para completar la carrera.
Y cuéntanos también un poco cómo va a ser el perfil de esta carrera, la evolución de las etapas, el sistema de competición. Cuéntanos un poco los intríngulis de esta Garmin Team Trail.
Muy bien, pues esta prueba se puede correr en equipos de 2, de 3, de 4, de 6 o de 8 componentes. Y esto es lo que determina un poquito la estrategia que debe seguir cada uno de los equipos para distribuirse las 8 etapas en las que está dividida el recorrido. Este recorrido de 200 kilómetros tiene 7 controles de paso, que es el lugar donde permitimos hacer el relevo entre los miembros del equipo. Y de alguna manera es lo que, como te decía, fija la estrategia. Es una carrera que sale desde el Pirineo catalán y acaba aquí en Sant Cugat del Vallès, recorriendo 203 kilómetros, con 3 etapas iniciales que responderían más a lo que es un perfil de carrera de montaña clásico, con alguna dificultad técnica y recorriendo, pasando por algún punto elevado. La parte central, las 3 etapas centrales discurren junto al río Llobregat en unos recorridos mucho más llanos, más rápidos y más fáciles también para poder recorrer rápido. Y las 2 etapas finales que vienen se acercan a Sant Cugat del Vallès cruzando la Sierra de Sant Llorenç de Munt, que diríamos que son etapas que combinan las 2 cosas. Hay tramos de pista y algún tramo técnico también para cruzar esta Sierra de Sant Llorenç de Munt.
Y habrá un seguimiento real, ¿no?, de la carrera, de la prueba, con Track the Race. Déjanos algún detalle más sobre cómo va a ser la carrera a nivel de organización. Bueno, nos has contado el tema de los relevos, los finales de etapa. Un poquito, esto que desde fuera quizá los que corremos pruebas de trail más al uso, ¿no?, más habituales, no, nos parece curioso, ¿no?, estos detallitos que me imagino que intentáis cuidar mucho desde la organización.
Sí, nos gusta cuidar mucho los detalles, los servicios que ofrecemos a los corredores, y el sistema de Track the Race nos permite 2 cosas. Una, desde el punto de vista de la seguridad del control de carrera, saber exactamente en qué punto del recorrido tenemos a cada uno de los participantes. Como son muchas horas y muchos kilómetros, al cabo del tiempo se nos distribuye, se nos reparte mucho la gente, sí, en muchos kilómetros, y esto nos lo facilita mucho. Y este seguimiento también hace que los miembros del equipo que no están corriendo y que están esperando a la llegada del compañero sepan en cada momento dónde está el compañero y puedan prepararse en función de la proximidad al control de paso. Como los compañeros tienen que desplazarse al siguiente control de paso por carretera abierta y normal, pues es una herramienta muy útil para todo el mundo.
Y bueno, nos has contado que, bueno, un poquito las etapas, por dónde pasan, cómo son. El circuito, como decías, cruza Cataluña de norte a sur prácticamente, pasa por 4 comarcas. ¿Cómo se ha querido diseñar desde esa salida en Castellà de Nuc, un pueblo precioso en el que tengo la suerte de haber estado un par de veces, por cierto, hasta la llegada a Sant Cugat del Vallès? ¿Cómo habéis diseñado esos pasos por estas 4 comarcas? Y nos comentabas también que hay una alternancia entre pista, entre zonas así más de montaña. Cuéntanos.
Pues lo que hemos hecho, lo que hicimos en su día cuando definimos el trazado de la carrera fue ir enlazando lo que eran senderos, en muchos casos recuperados, que tenían un carácter histórico. Pues desde el Camí dels Monjos, que es este último tramo antes de la meta, empezando en las Fonts del Llobregat, que están en Castellà de Nuc, y recorriendo pues tramos que los diferentes municipios han ido recuperando justamente para la actividad deportiva, y para la actividad deportiva, sea caminando, sea corriendo, sea en bicicleta en algunos casos. Y ese es el sentido, ¿no?, de ir enlazando todos estos senderos, que muchos son senderos con una larga tradición: el tranvía de Sang, la vía Nicolau en Bagà, pasando por los yacimientos de los dinosaurios en Vallcebre, allí en Fumaña, y todo este camino fluvial justo al lado del río, del cauce del río Llobregat, que también es un espacio fantástico. En general, en la primera edición que celebramos el año pasado, los comentarios de los participantes al cruzar la meta era que en muchos casos no podían imaginarse que hubiera rincones tan estupendos y tan fantásticos como para correr en espacios que habitualmente no son destino para correr por montaña, ¿no? Siempre tendemos más a la alta montaña o a macizos muy conocidos, y en cambio hay cosas que están ahí escondidas y que de alguna manera intentamos poner en valor para que la gente también pues vaya descubriendo este territorio tan fantástico que tenemos.
Nos comentabas también, Sergi, que hay hasta cinco modalidades para correr esta Garmin Team Trail: hacerlo en solitario, de 2, de 4, de 6. ¿Cuál aconsejarías más para disfrutarla al máximo? Y en cada una, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, si decidimos afrontarla en solitario, si decidimos hacerlo solo entre dos, con un compañero, entre cuatro.
A ver, este año, en relación al año pasado, hemos introducido la categoría de 6 y la categoría de 8, un poco recogiendo también las demandas de mucha gente que le ha llamado la atención el formato, pero que no se atrevían a correrlo en equipos de 4, que fue el tamaño máximo que permitimos el año pasado. Un equipo de 4 obliga a que los 4 miembros, en una distribución lógica, corran al menos 2 etapas. Y eso era un freno para algunos corredores que a lo mejor se inician en el mundo de la montaña o que lo del correr de noche todavía no lo tienen integrado. Y yo diría que estos formatos de 6 y de 8 permiten que gente que a lo mejor no se atrevería en distancias más largas, pues corriendo una distancia entre 20 y 30 kilómetros, pueda participar de esta prueba. Luego tendríamos las categorías de 2 y 3, por parejas y en tríos, que exige un cierto nivel deportivo, porque quiere decir que cada uno de los miembros ya tiene que sumar muchos kilómetros en estas 36 horas máximas, y por lo tanto un nivel deportivo medio-alto para asegurar que se pueden cumplir con los horarios. La categoría en solitario, que el año pasado pues tuvimos un primer solitario que consiguió llegar a meta en un tiempo de 27 horas, la verdad es que está pues dedicada pues a la gente que tiene mucha experiencia, que ya ha corrido carreras de 100 millas. De hecho, para poderse inscribir en esta categoría solicitamos poder acreditar esa experiencia, entendiendo que se trata de un reto deportivo mayúsculo. Claro. Y que para afrontarlo con ciertas garantías es imprescindible tener experiencia. Y la categoría que nosotros recomendamos, y de hecho es la que en la que tenemos más equipos inscritos, es la categoría de 4, que permite, con una alternancia relativamente sencilla, pues que los 4 miembros corran cada uno de ellos 2 etapas, y que puedan distribuirse también las etapas entre los miembros del equipo en función de las características de cada uno de los corredores. Pues aquellos que les gusta más subir o que les gustan más los tramos técnicos, pues las etapas que puedan tener más desnivel o más dificultad; aquellos que pueden ser más rodadores o que vienen del asfalto, pues las etapas más llanas, y así combinar pues lo que puede ser la fuerza del equipo, en la que se juntan pues las capacidades de más de una persona, que es lo que conforma el espíritu de equipo.
Y bueno, justo es la segunda edición de este proyecto en el que os embarcasteis, la Garmin Team Trail. ¿Cuál fue el balance de la primera edición? Nos has comentado ya varios cambios que habéis introducido, el tema de ampliar los participantes. ¿Qué más habéis modificado y qué extrajisteis de esa primera edición, Sergi?
Pues en general, por los comentarios de todo el mundo, a la gente le gustó muchísimo el formato, el vivir una aventura de un fin de semana diferente, a las puertas del verano, con una noche corta, facilita mucho que gente que a lo mejor no se ha atrevido todavía en una ultra que obliga a pasar una noche en el monte para la mayoría, pues lo puedan hacer. O sea que el formato a la gente le ha gustado. Ha gustado vivir el equipo, porque cuando corres solo, pero cuando te desplazas de un control a otro, lo haces en equipo, y eso es algo que habitualmente cuando corremos no tenemos la oportunidad de vivirlo, y es lo que a la gente más le gustó. Luego, como te comentaba, lo del el recorrido. A la gente le gustó muchísimo el recorrido, poder tener 200 kilómetros señalizados y marcados para poder disfrutar de esta manera, pues también es una oportunidad de pasar por lugares para la mayoría desconocidos. Y te diría que a los más de 300 participantes del año pasado, en general la valoración fue muy 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 positiva, ¿eh? Hemos de decir también que los pueblos en esta primera edición también se volcaron en la preparación de los avituallamientos de estos siete puntos de control, y que intentamos cuidar todos esos detalles. Este año, además del servicio de fisioterapia que teníamos en Avia al final de la etapa 3, tendremos también un servicio de podología deportiva al final de la etapa 4, y mantendremos esa combinación de avituallamientos líquidos y sólidos para que más o menos se pueda seguir la carrera de forma fácil. Así que, más allá de ampliar el número de participantes de los equipos a 6 y 8, estamos consolidando un formato y un recorrido que esperemos que nos pueda durar en el tiempo.
Ya para cerrar, nos has hablado de multitud de cosas positivas y de balances pues buenos que han hecho los participantes de esta Garmin Team Trail. Intenta convencer a ese indeciso, como decías, que a veces el tema de la ultradistancia, de correr por el monte por la noche, estos detalles que a veces nos dan un poquito de vértigo. Intenta convencer a ese indeciso que no sabe si dar el salto y hacer una carrera tan característica como esta. ¿Cómo le seducirías?
Pues yo le seduciría diciéndole que lo que va a vivir, más allá de una carrera, que hay gente que viene a correr y gente que viene a correr rápido, lo que va a vivir es una experiencia fantástica que no habrá vivido en cualquier otra carrera a pie que haya podido realizar. Como te digo, el hecho de poder correr de día y de noche y de compartir todas las horas que no te tocan correr con los compañeros, en los lugares donde esperamos a que llegue el compañero, en nuestros controles de paso, en lo que es un trabajo en equipo y de compartir las experiencias de estas horas vividas intensamente, es lo que seguro que no van a olvidar cuando crucen la meta en San Cugat. Así que, por encima de todo, y sobre la base de que estamos hablando de un reto deportivo, es la experiencia que se van a llevar, que va a ser muy distinta a la que han podido vivir en cualquier otra carrera.
Bueno, Sergi, te agradecemos que nos hayas explicado tan bien y de forma tan clara lo que es esta Garmin Team Trail. Decir que también en nuestra web de labolsadelcorredor.com ya hay información, y la va a haber más a medida que se acerque la carrera, para que cualquiera que esté interesado pues pueda echar un vistazo a un poquito a las características y a lo que consiste esta carrera única. Y nada, decirte que mucha suerte con la organización, y que ya queda poquito. Quedan ya prácticamente pues 2 meses, menos, y lo dicho, que muchas gracias, Sergi.
Gracias a vosotros, y estamos a disposición de cualquiera del aficionado al running que tenga alguna duda, pues que se dirija a nosotros a través de la información que hay en la página web, y que pueden aclarar todas las dudas que tengan, y que animamos a todo el mundo a no perderse esta aventura.
Hasta aquí la 14ª edición de la Radio del Corredor, con esta presentación de la Garmin Team Trail, que os recuerdo, todo el que se quiera inscribir lo tiene que hacer en www.garminteamtrail.com, ahí tiene toda la información de esta pedazo de carrera. Así que nada, nos despedimos con estos consejos, porque la verdad es que os podéis apuntar, porque el año pasado la corrimos ya, y de verdad que fue una experiencia enorme que os queríamos presentar para que tuvieseis la posibilidad de conocerla y que tuviese la posibilidad también de correrla con vuestros amigos, hacer un poco de team building, un poquito de... pues eso, que os animéis a correrla. Cerramos ya la 14ª edición, Sergi. Damos las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, como siempre decimos. Si hay algún valiente que ha conseguido llegar hasta aquí, mucho más allá de nuestras madres, le damos las gracias encarecidamente. Gracias también al equipazo de la Bolsa del Corredor por confiar en nosotros en esta aventura. Y nada, nos despedimos como siempre, Sergi, con un proverbio y una frasecilla de esas tuyas, ¿no?
Pues sí, comentar por encima que en la próxima edición tendremos los comentarios como de nuestros compañeros de Invisible Training, que nos van a acompañar con una de las lesiones que más preocupan a los corredores, y nos van a dar consejos muy interesantes, y tendremos muchísimas más cosas, como siempre. Y el proverbio de hoy, un poquito dedicado a Camilo Santiago, que ha evolucionado muchísimo estos últimos años, ha hecho una reconversión hasta convertirse en uno de los atletas de referencia ya del atletismo español, estará en ese europeo de Berlín, que le seguiremos de cerca, y dice así el proverbio: un maratón es como la vida, con altibajos, pero una vez que lo has terminado, sientes que puedes hacer cualquier cosa.